Siempre juntos con Pablo Sirven. Es un gusto siempre poder conversar con él, periodista, secretario de redacción del diario La Nación, en este último día del año, para hacer algo así como un balance de lo que han sido los medios este año. La televisión en particular, podemos comenzar por ahí, porque ha habido novedades importantes en este año de la tele, y eso es lo que queremos conversar con Pablo. Hola Pablo, gustazo de saludarte.
¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
Buen día.
Gracias por la comunicación.
Buen día. Bueno, un año particular para la tele, ¿no? Con Telefe celebrando lo que ha sido un gran año otra vez, después de tiempo, con figuras nuevas que van apareciendo en la televisión. ¿Cómo ves este año que se termina para la tele?
Mira, un poco lo que está pasando con los medios tradicionales. Yo diría con los medios tradicionales, salvo la radio, ¿no? La radio siempre se va regenerando. Yo creo que por su portabilidad y porque, bueno, a través de las nuevas tecnologías en realidad se potencia, pero los medios tradicionales, ¿no?, tanto los gráficos como los audiovisuales, van sufriendo las consecuencias de distintos factores, ¿no? Yo te diría que en el tema de la televisión en particular, el streaming que ha pegado tan fuerte, ¿no? Todos los sistemas de streaming que empezó Netflix, pero después se fueron agregando marcas y más marcas, donde se refugió la mejor ficción, ¿no? Por un lado. Por el otro, las redes sociales, porque vos ves que las redes sociales hacen una suerte de curaduría, entre comillas, de la tele, de los momentos culminantes, de los escándalos, y es mucho más fácil vos en una diagonal vas viendo rápidamente aquellas cosas imperdibles de la televisión. Y por el otro lado, yo te diría el fenómeno de las señales de noticias, ¿no? Las señales de noticias televisivas también le han arrancado más esos últimos coletazos de gran audiencia que solía tener la televisión abierta, ¿no? Con lo cual, cuando vos haces un poco la cuenta, el balance, Guillermo, lo que te encontrás es que la televisión abierta prácticamente está resumida, como vos bien lo dijiste al principio, en el gran fenómeno de Telefe, y los demás, bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Empezando por Canal 13 y los siguientes. Y ya no tiene ese fenómeno que los que somos veteranos, por ejemplo, en los años 70, que éramos niños, bueno, la televisión abierta era un fenómeno monumental, brutal, de encendido, ¿no? Y ese encendido ya es mucho más frágil, y es mucho menos consecuente, ¿no? Salvo Telefe, que es la única que puede mantener, como vos decís, ni el propio Tinelli, que es un capítulo aparte del que podemos también charlar bastante, ¿no?
Bueno, Pablo, a eso iba. Ha sido un año de revelaciones en cuanto a conductores. Me refiero a Jay Mamón, que ahora pasa de América, va a protagonizar uno de los grandes pases del año 2022. El mismo Darío Barassi, el mismo Santiago del Moro. Y también ha sido un año de fracasos, y nos referimos puntualmente al caso de Marcelo Tinelli, ¿no? Que debe pensar muy bien el futuro en la televisión.
Sí, y Agustina, tenés razón. Imaginemos primero que Tinelli lleva un récord histórico en la televisión argentina, y yo casi te diría mundial, porque digamos, no hay nadie que permanezca tanto tiempo en la televisión. La televisión siempre va cambiando, modificando de acuerdo un poco, es como una especie de espejo de la sociedad, y las sociedades van cambiando. Imagínense que Tinelli empezó a fines de los años 80, del siglo pasado, ¿no? Del siglo pasado, fines de 1989, cuando se reprivatizan los canales de televisión, que lo hace el presidente Menem, y a partir de ese momento, dio hasta el día de hoy, sigue estando, estuvo en los ratings, las aperturas de temporada de Tinelli, había épocas que eran casi como un rating de un partido mundial de fútbol, ¿no? Es decir, un fenómeno impresionante, y por eso lo que ha pasado este año ha llamado tanto la atención, ¿no? Es decir, ya venía bajando como todo en la televisión abierta, pero bueno, este año fue muy fuerte el golpe, y bueno, ustedes saben que cuando eso sucede, la televisión se come a sus propios hijos, ¿no? No tiene ningún tipo de piedad en ese sentido, y el propio Canal 13 lo fue relegando y llevando horarios más periféricos, lo cual lo único que hizo fue en acentuar este fenómeno, ¿no?
¿Coincidís, Pablo, en que Jay Mamón es una de las grandes revelaciones, que se consolida como un verdadero showman de la televisión?
Sí, la verdad que fue, yo te diría casi la, más allá de coincidir también con vos en otros nombres, de que hay una generación nueva de animadores, ¿no? Sumaría también a Guido Casta, sí. Y bueno, hay otros también. Lo de Jay Mamón se recortó solo porque hizo un show muy fresco, a eso le suma él su versatilidad histriónica, también como gran músico y pianista, ¿no? En un programa donde no había golpes bajos, ni trapisondas, ni ponerle las zancadillas, que es un poco también lo que la televisión, yo te diría que este fenómeno de la televisión abierta que se va como agrietando, se va achicando, empezó con la crisis de 2001, es decir, estamos hablando de 20 años nada menos, que fue cuando ya la televisión dejó a partir a la ficción, ¿no? Vos ves que en la televisión son muy poquitos los programas de ficción, son programas semanales, desaparecieron prácticamente las tiras, y eso hizo que la fidelidad del público hacia la televisión abierta se vaya perdiendo, porque obviamente los programas de cimientos, de paneles y los programas de entretenimiento tienen su público, pero no te obligan a esa fidelidad que tenía la tira, ¿no? Que te dejaba ahí con la incógnita y vos al día siguiente ibas de vuelta a verlo y a vuelta a verlo. Eso desapareció. Y por otra parte desapareció el consumo esclavista que tenía la televisión, que vos tenías que estar a tal hora y en tal horario, en este canal, a esta misma hora, como se decía, ¿no? Ese eslogan, ¿no? Eso ya se perdió, porque hoy en día el streaming te da la libertad de ver cuando quieras, lo que quieras y en la cantidad que quieras, las panzadas de temporada, ¿no? Vos podés ver un capítulo o te podés clavar 10 capítulos seguidos, como vos quieras. O sea, cambió también la forma de consumir la televisión. Y en ese sentido, la televisión abierta, bueno, no puede, ¿no?, con su viejo sistema, competir de la misma manera, ¿no?
Pablo, soy Sergio Supo. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien. Quisiera volver un escalón de atrás para preguntarte por Tinelli, en el sentido de algo ya planteaste sobre, digamos, la desactualización de su propuesta. ¿Y cuánto crees que, además de esto, influyó los posicionamientos y vaivenes políticos que Tinelli ha tenido hoy en una Argentina muy agrietada como la que tenemos?
A ver, yo creo que él viene con un esquema de programas que varió mucho hacia 2006, cuando cambió a Canal 13, con todos estos torneos del bailando, que en su momento fueron también, ¿se acuerdan?, el cantando y hasta el patinando, ¿no? Es decir, lleva como década y media, más de década y media con este formato. Yo diría que por ahí pasa más el tema que la cuestión política, porque yo no creo que el público masivo, estoy hablando del masivo, no el VIP, digamos, no el círculo rojo que podría ser nosotros los periodistas, los políticos, los empresarios, el gran público me parece que no hace tanta cuestión, sino que se sienta, es mucho más lineal y mucho más directo, ¿no? A ver si esta propuesta me interesa o no me interesa, ¿no? Por cierto, yo creo, Sergio, que debe haber influido, ¿no?, lo político, lo de que se sentó en la mesa del hambre, el tema, las idas y vueltas con el fútbol, ¿no? Muy cascoteado en ese sentido, pero yo creo que frente a una propuesta que luce, que es fresca, digo, hay en el mismo canal, hemos visto los programas de Barassi, ¿no? Por ejemplo, que se abrieron paso porque, bueno, tienen como un formato que a la gente le ha gustado. Me parece que ahí Tinelli un poco fue también víctima de su propio repetición, ¿no? Y es cierto que además 30 años es mucho tiempo, ¿no? Pensás, Sergio, que Pepe Biondi, que fue, yo diría, en los 70 fue como un fuego artificial que iluminó todo el cielo televisivo, su era duró apenas 6 años o 8 años como máximo. Estamos hablando de 30 años, ¿no? Es decir, es mucho tiempo, mucho.
Pablo, agradeciéndote siempre el contacto, te pido una referencia. Hace un rato hacíamos la mesa de café con Miguel Clariá y gran parte del equipo, cerrando el año, hablando de la radio, de lo que significan para nosotros los oyentes, estos eslabones que tiene la cadena 3, que nosotros decimos la cadena más grande del mundo, porque encontramos eslabones en todo el mundo, en cada rincón. Lo hablamos hace un ratito, te pido a vos una reflexión de la radio, porque lo mencionaste de soslayo al comienzo, pero la radio, y además en tiempo de pandemia, se ha sabido reinventar. Contanos cómo estás viendo a la radio en este presente.
Mira, a mí me parece que la radio es un medio glorioso, porque cuando parece que empieza a declinar, hay algo que la salva, ¿no? Es decir, vos sabés que en los años 40, 50, los radioteatros eran muy populares y tenían muchísimo encendido, ¿no? Y cayó la televisión, y la televisión se llevó a todos los artistas, entonces ahí todos dijimos, ¡ah! Murió la radio. Y la radio entonces se encontró a Cacho Fontana y los programas de noticias, ¿no? Pero decíamos, ¡ah, pero qué macana! La radio tiene muy poca llegada, ¿viste? Vas en el auto y a los 60 kilómetros, 80 kilómetros ya no escucho más nada. Y bueno, llegó internet. ¿Viste? Siempre llega un salvavidas a tiempo tecnológico, que así como los otros medios, la tecnología a veces los mata o los pone en un cono de sombra. A la radio, en cambio, yo escucho la radio en el celular, ¿viste? No importa en qué país estás, y puedo escuchar Cadena 3 en Australia con la misma claridad que la estás escuchando en Córdoba Capital, ¿no? Entonces, digo, ahí por un lado la tecnología la favorece, y por el otro lado es como un medio muy plástico, muy muy atento, digamos, a las reacciones populares, como muy cercano a la gente. Y lo que yo te decía, la portabilidad, ¿viste? La tele me obliga a sentarme en un lugar, ¿viste? Cambio la radio, voy con el celu, o voy con la radio en el auto, estoy en la calle. Digo, me parece que es ese viejo, nuevo medio que nunca pasa de moda, ¿no?
Esa plasticidad que tiene la radio te permite, por ejemplo, que tu bien conocido Sergio Supo, nuestro director periodístico actualmente, anda encarando algunos proyectos que si te metes en cadena3.com te vas a encontrar con radioteatros de nuevo, con cuestiones históricas recreadas. Así que, bueno, nos seguimos reinventando tal como lo decís, Pablo.
Gracias. Está buenísimo. Bueno, les deseo que termine muy bien este año, que tengan un gran 2022.
Muchas gracias. Pablo Sirven, secretario de redacción del diario La Nación.